cantos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Afirma Ricardo Falcinelli en su libro Cronorama que en torno al color se han generado saberes como también lugares comunes, leyendas, prejuicios e idiosincrasias, y todas estas diferentes posturas son las que dan forma al imaginario. Ya está por aquí, como cada jueves, Edurne Vaz. ¿Qué tal? Bienvenida, Edurne.
Hola, días. Buenos días.
Hoy hablamos de un color, el negro. Se convirtió en un signo de autoridad y de poder, ¿nos cuentas?
Sí, pero no hablamos de un negro cualquiera, hablamos del negro conocido como ala de cuervo, que nos suena ya un poco a Juego de Tronos, y de hecho lo fue, como veremos. Mientras tratamos de recuperarnos de los grandilocuentemente difundidos y más que cuestionables estilismos que nos dejó la boda del alcalde de Madrid, nos vamos a sumergir hoy en la entonces sí admirada y muy imitada moda asociada al poder durante el conocido como Siglo de Oro español.
Como ya hemos explicado en alguna ocasión en este espacio, Edurne, la elección de determinados colores en la historia de la moda raramente ha sido casual. Filósofos, científicos, físicos o artistas se han interesado por el estudio del color, y nadie parece discutir a estas alturas que el valor simbólico, cultural, artístico o emocional de los diferentes colores puede llegar a determinar en gran medida también nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro proceso de toma de decisiones, nuestro estado anímico y en general nuestra forma de percibir el mundo. El color, Edurne, posee una dimensión social, religiosa, psicológica y hasta económica.
Sin ninguna duda, decantarse por uno u otro color es una forma de lenguaje con el que las diferentes civilizaciones y culturas han expresado y también expresan en la actualidad sus valores, sus prejuicios o sus tabúes. Incluso, como hemos recordado en numerosas ocasiones, la utilización del color ha llegado a estar regulada por las conocidas como leyes suntuarias. No era una cosa de libre elección para nada, y quizá el caso más paradigmático sea el del color rojo, que debido a su altísimo coste de producción estuvo siempre vinculado al poder y la autoridad de emperadores, reyes, príncipes o líderes religiosos. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el descubrimiento de los pigmentos y colorantes sintéticos abarató y, por extensión, democratizó el uso del color, solo los ricos y poderosos podían disfrutar de los colores más puros e intensos, cuya obtención resultaba, como decíamos, extremadamente costosa y laboriosa porque requería el acceso a materias primas específicas, ya fueran animales, vegetales o minerales. Y esto, como no se convertía en una de tantas formas de diferenciación y jerarquización social, porque en el terreno de las modas, usos y costumbres, como bien sabemos y antes adelantábamos, pues nunca se ha dejado nada al azar. En lo tocante al color que hoy nos ocupa, el negro, cabe señalar que admite valores simbólicos tan variados como contradictorios, porque representa, como sabemos, a las tinieblas, la muerte o nuestros temores más atávicos, pero claro, también está asociado a la templanza, la humildad y la austeridad. Y esta es la razón por la que se convirtió en el color característico de la Reforma Luterana, en el elegido por muchos monjes y, como hoy vamos a ver, en el color característico de príncipes, monarcas y cortesanos en la España de los siglos XVI y XVII.
Y a esos valores de buscada austeridad y rectitud moral se sumó un aire de sobreelegancia que, como ya podemos empezar a sospechar, tampoco fue casual.
Porque nada lo es en el ámbito del poder.
Pocas elecciones, como decía Sedurne, resultan casuales en los ámbitos de poder, y en este caso la conquista y la colonización de América surtió al Imperio Español de las materias primas, bueno, pues que se requerían para conseguir un negro puro, intenso y de gran calidad, conocido como el ala de cuervo. Se trataba en concreto de una sustancia química extraída de la madera del árbol del palo campeche, conocido también como palo tinte o palo negro, originario de la península de Yucatán, ¿verdad?
Sí, con esta sustancia, bueno, con la sustancia que se extraía de este árbol, se conseguía un negro con un matiz azul profundo y brillante, incluso irisado, ¿no?, como el plumaje de un cuervo, de ahí el nombre, que además era intenso, estable y duradero, porque los tintados en negro anteriores tenían varios defectos, entre ellos la corrosión de las fibras, un resultado apagado o inestable y, para colmo de males, pues un olor muy fétido, ¿no? El negro ala de cuervo fue adoptado en España, como adelantábamos, por la corte de Felipe II, es decir, por la realeza, por los asesores directos del rey y, como no, también por las clases más adineradas, por todo aquel, en resumen, que primero se lo pudiera permitir y segundo, pero no menos importante, buscara con esto dejar patente su autoridad y o poderío, ya fuera en lo económico, en lo político o en lo social. Como ocurría con el antes mencionado color rojo, el valor y el prestigio asociados al color negro en tus ropajes residía precisamente en lo caro y complejo que resultaba obtenerlo. Ya Carlos I de España, heredero de la estética borgoñona, introdujo en su corte imperial esta estética deliberadamente sobria y moderada como proyección de la sugerida templanza del gobernante y que tanto para los hombres como para las mujeres se acabaría consagrando durante el reinado de Felipe II. Es algo que podemos ver perfectamente plasmado en las obras pictóricas de la época, que constituían en sí mismas manifestaciones de poder. No todo el mundo podía encargar un retrato, así que ahí estaba ese doble combo. Y sí, nada tan representativo del tema que hoy nos ocupa como los retratos que Tiziano hizo tanto de Carlos I como de su hijo Felipe II.
Pero como tantas veces antes y después en la historia de la moda, aquí había mucho más en juego que una mera cuestión estética.
Claro, porque la moda funcionó una vez más como una forma de lenguaje, como un instrumento de poder tanto dentro como fuera de las fronteras del Imperio Español. Así que es necesario señalar ya en este punto que la conversión del negro en el color de moda entre los poderosos suponía un negocio redondo para España, siendo como era el proveedor oficial de este tinte en cuestión. Y claro, si tú tienes el monopolio de algo que se pone o que tú pones deliberadamente de moda, las cuentas te van a salir muy bien, ¿no? Pensemos que la corona española marcaba en aquel momento la pauta mundial, siendo como era la primera potencia de Europa y el primer imperio que integraba territorios de todos los continentes habitados. Y esto se tradujo también en una cuestión estética, porque Europa se rindió al estilo impuesto por Felipe II y su corte en lo que se conoció como vestir a la española, que parecía unir la imagen del poder con la de la solemnidad, la pretendida rectitud moral y unas solo simuladas sobriedades, austeridad y falta de vanidad frente a, por ejemplo, la extravagancia característica de la corte francesa, el conocido exceso de Enrique VIII de Inglaterra o posteriormente de su hija Isabel I, llamada a convertirse en archienemiga de Felipe II y de la que muy probablemente hablemos en el próximo capítulo. Pero los usos indumentarios de la corte española vivieron su periodo de máxima influencia en Europa entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, coincidiendo con el periodo hegemónico de los austrias en el mundo. El negro ala de cuervo pasó a considerarse entonces y casi hasta nuestros días el color de la elegancia suprema, del lujo y la magnificencia, y lo que es más importante, el color de la elegancia contenida asociada al poder. En su influyente obra El cortesano, publicada en 1528, Baltasar Castiglione defendía que la indumentaria de la élite social debía ser una proyección de las virtudes y principios morales de su portador, y con respecto al color negro que hoy nos ocupa, escribía: me parece que tiene más gracia y autoridad el vestido negro que otra colora, y ya que no ser negro, sea lo menos oscuro.
Y dentro Dentro de esta apuesta por la sobriedad y el equilibrio se buscó destacar la profundidad de aquel lujoso negro con cuellos y puños blancos, elaborados por supuesto con ricos encajes procedentes de los Países Bajos, y de forma igualmente frecuente Edurne se añadía un toque de distinción extra, ¿no?, con motivos dorados.
Lo que nos lleva una vez más en la historia de la moda a algo que empieza de una forma más o menos controlada y se acaba yendo de madre, ¿no? De esto hemos hablado muchas veces aquí. Hoy hablamos de la gorguera en concreto, que en España, bueno, pues se conoció como lechuguilla, ¿no?, las lechuguillas.
Sí.
Aunque el uso de este diminutivo pronto dejó de tener sentido en el resto de Europa, porque las gorgueras, como decíamos, se desmadraron totalmente en lujo y tamaño, tanto que algunos cronistas llegaron a calificarlas como ruedas de carro por lo grandotas que eran, ¿no? Su diámetro llegó a tal desproporción que les resultaba imposible comer y beber con normalidad, y tuvieron que alargar los mangos de las cucharas para poder hacerlo, porque este era el nivel de las clases altas, que tenían tiempo y dinero y se aburrían. Y bueno, en lugar de hacer más pequeña la gorguera, pues alargamos la cuchara, ¿no?
Vaya delirios, ¿no?
Esto ya lo hablamos alguna vez, ¿no?, de todo este delirio de la moda. Y como ya contábamos en los episodios que dedicamos precisamente a estos delirios de la historia de la moda, la de por sí rígida gorguera se fue perfeccionando gracias a la introducción del almidón, que se fabricaba originalmente en Flandes, y allí fue donde de hecho las gorgueras alcanzaron su mayor tamaño y donde más se prolongó también su uso en el tiempo. Cada vez se plegaban más los frunces, de manera que cada vez eran más voluminosas e incómodas, y no contentos con estos, iban añadiendo hileras de gorguera que las hacían cada vez más anchas, y sumando, ¿por qué no?, toda clase de ornatos, como bordes de costosos encajes dorados o plateados. Pero esperad, porque para que la gorguera mantuviera la forma y la inclinación que se buscaba, se utilizaban también unas estructuras de alambre forradas de tela, porque sí, amigos, la vida en las clases altas era así. Todo esto, qué incómodo, pensaréis, pero ya hemos mencionado en numerosas ocasiones que había un mensaje implícito en la incomodidad de las clases pudientes, y era que nadie que tuviera que ganarse la vida trabajando elegiría prendas que dificultaran los movimientos más básicos. Aquí las prendas y complementos tenían que ser solo aptos para la vida ociosa, para aquellos que, como hemos dicho tantas veces, no pegaban un palo al agua ni falta que les hacía, ¿no? Y de forma paralela, las prendas que dificultaban los movimientos también daban lugar a posturas o gestos que parecían trasladar dignidad, majestad, altivez y orgullo, porque claro, si tú te pones esta gorguera que no te permite mirar al suelo, pues vas a ir con la barbilla
muy
alta,
altivo, ¿no?
Como se supone que se espera de alguien de tu clase.
Claro, esa altivez, ese orgullo, y a lo largo del siglo XVII, qué curioso todo esto de las gorgueras, Edurne, y aunque el negro siguió utilizándose en España y en los Países Bajos, la moda francesa fue desplazando a la española en las cortes europeas.
Claro, porque todo esto es política, como decíamos, y claro, el monopolio de España, del Imperio Español, llegó a su fin, ya que la industria tintorera que se desarrolló en torno al palo de Campeche de Nueva España se extendió hasta Francia, Inglaterra y Holanda, conflicto entre coronas europeas, ahí, Juego de Tronos, piratería y saqueos mediante. Como dijo aquel, recordemos, él es el mercado, amigo.
Y con la decadencia del Imperio Español, la moda francesa, bueno, pues desplazó a las, a la española, a las cortes europeas, decíamos, y las mismas herramientas mercadotécnicas que se habían empleado para convertir el negro en el color de la elegancia suprema, decimos, Edurne, del lujo, de la magnificencia o de la elegancia contenida asociada al poder, se utilizaron ahora para todo lo contrario, curiosamente.
Claro, y negra pasó a ser también la leyenda asociada al melancólico, puritano y oscurantista Imperio Español, reflejo de la propia y luctuosa figura de Felipe II, el otrora rey prudente, presentado tras su muerte por sus defensores como un dechado de virtudes y por sus enemigos como un déspota fanático. El negro pasó a representar pues la imagen de un imperio en horas bajas, en el que finalmente, ay, pues sí, acabó poniéndose el sol. A partir del siglo XVIII, el color y el exceso volvieron a la moda imperante en España y en el resto de Europa, en consonancia con el estilo rococó que se impuso en las artes decorativas y en la corte del nuevo influencer del momento, que era Luis XV. Aunque, como contábamos hace unas semanas en el episodio dedicado a la bautizada como Gran Renuncia Masculina, la Revolución Francesa apostó de nuevo, una vez implantado el nuevo régimen político, por la sencillez y la ausencia de color como forma de romper también estéticamente con todo lo que representaba el antiguo régimen. Y en adelante, La llegada de los tintes sintéticos democratizó, como decíamos, el uso del negro, que, aunque nunca dejó de estar de moda, particularmente entre los hombres, vivió un esplendoroso renacer en la década de 1920 gracias al impulso, sobre todo, de Coco Chanel y de Cristóbal Valenciaga, quien rindió numerosos homenajes a la moda española que había fascinado al mundo siglos atrás. Bueno, ahí estuvo el negro también en la década de los 50 como color característico de los existencialistas. En los 70 también lo hizo suyo el movimiento punk y, por supuesto, es el color del luto, y lo fue desde que lo vistiera durante 40 años la reina Victoria de Inglaterra tras la muerte de su marido en 1861. Y es que el color negro reúne, como decíamos al inicio, valores simbólicos tan variados como contradictorios.
Edurne Bat, muchas gracias, como siempre, por este nuevo capítulo de Asuntos de Antaño y Ogaño, lo que hemos aprendido, ¿eh? Con el negro, por cierto, tú ibas de negro y sueles ir un
poquito. Sí, pero
de
no
negro.
Es a la de cuervo, porque ese ya
no
requiere
es ese
otro presupuesto.
Ese
irisado, no es un negro ramplón, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ramplón con un estilazo que sé que tú tienes siempre, además combinado con un... bueno, iba a decir fucsia, pero tú eres exacta y precisa siempre los
sí.
colores. Hablamos de un fucsia.
Mira, le presté este traje a mi sobrina este carnaval para disfrazarse de Barbie. Creo que con eso está explicado el color.
Ahí las tías, sí, con los sobrinos y las sobrinas. Negro a la de cuervo, apunten. Una historia de magnificencia y poder. Y ya nos has dejado también una pequeña pincelada del próximo capítulo que escucharemos.
Sí, yo creo que vamos a conocer mejor a Isabel I, que fue un figurón también.
Edurne, gracias.
Nada.
Hasta la próxima.
Agur.